Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hablaremos de Fitur, pero no va a ser como estaba prevista la participación de Salobreña en esta feria. Les contaremos los detalles, aunque algo ya les venimos avanzando desde ayer. Vamos a hablar también de un proyecto de inserción sociolaboral para mujeres en Salobreña. También en cuanto a estadísticas de nuestro municipio, conoceremos los últimos datos. En cuanto a población, tenemos también algunos sucesos que han ocurrido hoy en la costa tropical. Hablaremos también de pesca en un doble sentido. Primero, de la flota pesquera de Motril, pero también de la pesca recreativa. Hablaremos de chiringuitos que ayer tuvieron su expo asamblea. Otros asuntos también del ámbito social formarán parte del compendio de temas que hemos preparado para nuestro informativo de hoy. Mejor si lo más destacado lo resumimos en titulares. Salobreña suspende su agenda institucional en Fitur, que se centrará solo en encuentros de carácter profesional. Comienza en la villa el proyecto de inserción sociolaboral Avanza en Igualdad para ayudar a 60 mujeres a integrarse en el mercado laboral. Salobreña totaliza 12.711 habitantes en 2025, un crecimiento del 0,82% respecto al año anterior. Detenido un hombre en Albuñol por 5 delitos de robo con fuerza. Evacuado al hospital tras caer desde un tercer piso en Motril. La flota de Motril, que se concentró ayer en el puerto pesquero, vuelve a faenar tras un acuerdo alcanzado en Madrid sobre el reglamento de control de pesca. Tras un pleno monográfico, el PSOE acusa al gobierno sexitano de no responder a las demandas de la Asociación de Pesca Recreativa de la Costa Tropical. La Asociación de Chiringuitos reelige como presidente a Francisco Trujillo en una asamblea marcada por la tragedia ferroviaria. Y la biblioteca de Almuñécar acoge la presentación del libro La clave está en tu intestino, de la nutricionista María Eugenia Pérez.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La participación de Salobreña en Fitur será este año muy diferente a la de años anteriores. El accidente ferroviario de Córdoba ha cambiado los planes de casi todas las entidades públicas andaluzas, que en señal de luto han cancelado sus agendas en la Feria de Turismo de Madrid, al menos en lo institucional. Y Salobreña se ha sumado a la iniciativa, anunciada también por entes como la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía o los ayuntamientos de Almuñécar y Motril, de forma que su actividad se centrará exclusivamente en el apartado profesional. No acudirán a la capital de España ni el alcalde Javier Ortega, ni la teniente de alcalde de turismo, María Carmen Rodríguez Callejón, y solo lo hará el director de la oficina de turismo para mantener los encuentros y reuniones previstas. Así lo explica la concejala de turismo, María Carmen Callejón.
Se ha decidido suspender lo que es la agenda institucional, por lo tanto el alcalde y yo no vamos a asistir a la feria este año. Sí va, de hecho ya va de camino el técnico de la oficina de turismo, porque efectivamente teníamos una agenda de trabajo muy intensa y tenemos que continuar un poco con lo que son los proyectos, ya que había determinadas citas ya concertadas. Y bueno, técnicamente pues se ha decidido lo que es hacer esa mesa de trabajo.
Los responsables políticos de la villa tenían previstas una serie de citas y presentaciones relacionadas con proyectos turísticos que se irán llevando a cabo a partir de la semana próxima. Entre ellas destaca un programa de promoción de Salobreña en otras localidades granadinas bajo el título Salobreña Territorio Granada, cuyos detalles se conocerán la semana próxima.
Unos programas de promoción de Salobreña con un nuevo proyecto que también tenemos, que es Salobreña Territorio Granada, y nosotros por lo tanto aprovecharemos la semana próxima y presentaremos este proyecto. Entonces, bueno, había un previo que eran esas reuniones con los distintos municipios, concejales o técnicos de los municipios de Granada, porque ya debido a esta situación, sí teníamos con distintos alcaldes distintas reuniones y no sabemos si asistirán ellos o lo que son los técnicos de turismo, pero bueno, no han confirmado que las reuniones sí se van a llevar a cabo y por lo tanto ya trabajaremos en ese nuevo proyecto que presentaremos la semana que viene.
Otro de los proyectos es un plan de marketing online, para lo que estaba previsto mantener reuniones con las empresas y proveedores que lo llevaran a cabo. Por otra parte, como es habitual, la agenda incluía reuniones con consejeros de las oficinas españolas de La Haya, Zúrich, Varsovia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Londres, París y Berlín, a las que acudirá el técnico de turismo. Finalmente, se llevarán a cabo otros encuentros para programar Block Trips y Farm Trips, que se realizarán a lo largo del próximo año. El representante municipal será también el encargado de recibir distintos distintivos como la S de Sostenibilidad Turística del Castillo de la Villa o el Certificado de Destino Turístico Inteligente. El proyecto de inserción sociolaboral para mujeres Avanza en Igualdad se ha puesto en marcha hoy en Salobreña con el objetivo principal de fomentar la empleabilidad, dar apoyo y capacitar para el empleo o el autoempleo a las mujeres del municipio, especialmente a víctimas de violencia de género. Se desarrolla a través de un acompañamiento, formación, orientación y empoderamiento, partiendo siempre desde una perspectiva de género. Se trata de un proyecto del Área Municipal de Igualdad, financiado a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La concejal delegada del área, Ángela Rodríguez, ha destacado como otro de los objetivos fomentar la identidad digital con el uso de las TIC para la búsqueda de empleo, así como la activación profesional. Es Ángela Rodríguez.
Esta iniciativa, que se va a desarrollar desde hoy hasta el mes de junio de 2026, está enmarcada dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y tiene como objetivo general mejorar la empleabilidad de las mujeres, ofrecer apoyo, orientación y formación también para el empleo y el autoempleo, enfocada hacia las mujeres, especialmente aquellas que han sufrido violencia de género. El programa lo que nos va a ofrecer es un acompañamiento individualizado, entrevistas personales, un seguimiento, orientación laboral, formación, apoyo en la búsqueda del empleo, incluyendo en todo esto el uso de las nuevas tecnologías y la identidad digital, claves que son ahora muy importantes en el nuevo mercado laboral.
El programa contempla la celebración de talleres grupales y sesiones individuales y está organizado en cuatro fases: una primera de activación personal, seguida de un itinerario personalizado de inserción, continuando con sesiones conjuntas de competencias digitales y finalizando con una etapa de intermediación laboral para poner en contacto las ofertas de trabajo con las usuarias para su inserción. Para cubrir este último apartado, se creará la red de empresas empleadoras colaboradoras, tanto del municipio de Salobreña como de la Costa Tropical. El programa, que ha dado comienzo hoy, se extenderá hasta el mes de junio y tiene previsto acoger a más de 60 mujeres de Salobreña. La atención se realizará los martes de 9 a 14 horas en el área de igualdad del Ayuntamiento de la Villa, situada en la segunda planta.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña totaliza una población de 12.711 habitantes a 1 de enero de 2025, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en el Censo Anual de Población. La cifra confirma una evolución demográfica positiva y sostenida en los últimos 3 años, consolidando al municipio como uno de los núcleos con crecimiento estable en la costa tropical. De acuerdo con los datos oficiales, Salobreña ha experimentado un incremento de 103 habitantes respecto a 2024, cuando el padrón se situaba en 12.608 personas, lo que se traduce en un 0,82% más de vecinos. El aumento es algo más significativo si se compara con 2023, año en el que la población era de 12.567 habitantes, lo que supone un crecimiento acumulado de 144 vecinos, un 1,15% en 2 años. El desglose por sexos refleja una población equilibrada con 6.294 hombres y 6.417 mujeres en 2025. La continuidad del crecimiento en 2024 y 2025 rompe con etapas anteriores de estancamiento en la villa y sitúa al municipio en una senda positiva desde el punto de vista poblacional. Los datos del INE toman como referencia el 1 de enero de cada año, por lo que los datos actuales no los conoceremos hasta 2027. En la misma tendencia se encuentra Motril, que llega ya a los 60.160 habitantes en 2025, sumando 293 nuevos empadronados en un año. Almuñécar contabiliza en el mismo periodo 28.011 habitantes, con un crecimiento de 311 que devuelven a la ciudad a los datos positivos tras perder 60 empadronados en 2024. Detenido un hombre en Albuñol por 5 delitos de robo con fuerza, informa Manolo Guirado.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de 5 delitos de robo con fuerza, sobre quien, tras ser identificado, pesaba además una requisitoria judicial de búsqueda de detención y personación dictada por el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Motril. A principios del pasado mes de diciembre se denunciaron varios robos en viviendas, cortijos y casetas de aperos de la zona de Chilches, en el término municipal de Albuñol, en los que se accedió a los inmuebles mediante el forzamiento de puertas y ventanas, causando importantes daños materiales y sustrayendo diversos efectos, desde joyas hasta placas solares. Como resultado de las actuaciones desarrolladas por los componentes del área de investigación de la Guardia Civil de Motril, se consiguió identificar al presunto autor de los hechos. A partir de ese momento, se iniciaron diversas labores de seguimiento que han culminado con su localización y detención. Se sospecha que los efectos sustraídos han podido ser vendidos en la provincia de Almería, por lo que la Guardia Civil está llevando a cabo actuaciones para proceder a su recuperación. El detenido, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Motril, habiéndose decretado su puesta en libertad con cargos.
Redacción Costa.
Un hombre ha sido evacuado al Hospital Santa Ana de Motril después de que en la mañana de este martes se precipitara desde un tercer piso de un edificio de la localidad y cayera en el patio interior del inmueble sobre una pérgola. Fuentes del 112 han señalado que el aviso llegó sobre las 11 horas por parte de un particular que alertaba de que esta persona se había caído al vacío desde un tercer piso en un edificio situado en la calle Rubén Darío. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de Motril, policía local, policía nacional y los servicios sanitarios. Los bomberos han podido acceder a través de una vivienda al patio donde había caído la víctima para su rescate, tras lo que ha sido trasladado hasta el hospital para recibir asistencia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La flota pesquera de Motril ha salido a faenar esta mañana después del acuerdo alcanzado entre el gobierno central y el sector para flexibilizar la aplicación del Reglamento Comunitario de Control de la Pesca, que ayer provocó protestas y concentraciones en distintos puertos pesqueros, incluido el de Motril. Las negociaciones se siguieron con expectación desde la lonja granadina, donde pescadores, armadores y familiares se concentraron durante la tarde a la espera de una decisión que determinara la continuidad o no de los paros. Finalmente, tras el pacto alcanzado, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, confirmó que este martes volvían a salir a la mar. Según explicó, entraron en la reunión con una normativa imposible de cumplir y salieron con un marco más asumible, aunque subrayó que ahora es necesario que lo acordado quede reflejado por escrito. Entre las medidas consensuadas, se recoge que los errores u omisiones en la anotación de capturas desde el kilo cero no se considerarán infracción si la declaración de desembarque refleja correctamente las cantidades por especie. Además, la anotación de capturas por operación de pesca se dará por cumplida si se facilita una vez al día antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque. También se ha flexibilizado la obligación de notificar la llegada a puerto, que se realizará cuando el barco ponga rumbo a la dársena y no con 4 horas de antelación. Estas medidas deberán ser refrendadas en el Consejo de Ministros del próximo 26 de enero. Desde el sector insisten en que no se oponen al control de las capturas, pero consideran inviables algunas exigencias en el litoral granadino. Desde la OPP 85 explican que la normativa no tiene en cuenta la realidad del trabajo diario y reclaman una mayor regionalización de las políticas pesqueras. A la concentración acudieron también representantes de asociaciones e instituciones de la costa tropical, que han mostrado su apoyo a los pescadores y han criticado que se impongan reglas alejadas de la tradición, la cultura y la sostenibilidad del sector. No abandonamos la pesca. Tras un pleno monográfico, El PSOE acusa al gobierno sexitano de no responder a las demandas de la Asociación de Pesca Recreativa de la Costa Tropical.
El PSOE de Almuñécar y La Herradura ha criticado que el equipo de gobierno siga sin atender las demandas de la Asociación de Pesca Recreativa de la Costa Tropical, que lleva más de un año esperando respuestas tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. Los socialistas lamentan que el alcalde, en un pleno extraordinario monográfico, haya desaprovechado una oportunidad para dar solución a un conflicto que afecta directamente a un colectivo arraigado en el municipio. El vicesecretario general del PSOE local, Josué Díaz, ha explicado que su grupo ha facilitado que la asociación pudiera intervenir en el pleno municipal ante el silencio prolongado de las administraciones competentes. Ha subrayado que todos los grupos han coincidido en la necesidad de proteger los acantilados de la Punta de la Mona y sus fondos marinos, aunque ha defendido que esa protección debe construirse con diálogo y contando con los pescadores recreativos y de autoconsumo. Es Josué Díaz.
El Partido Popular sigue sin responder a las demandas de la Asociación de Pesca Recreativa de la Costa Tropical. Juan José Ruiz Joya y sus concejales se abstienen en el pleno extraordinario celebrado con carácter monográfico que iba enfocado a escuchar y atender las demandas del colectivo de los pescadores recreativos y de autoconsumo, que por cierto, llevan más de un año pidiendo diálogo y esperando respuestas por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Pues en su lugar el alcalde se ha escondido, como viene siendo habitual, en el ustedes mienten, utilizado como único argumento que manifiesta claramente un miedo al debate y a la transparencia. Nosotros, mientras tanto, desde el PSOE, vamos a seguir colaborando con la Asociación de Pescadores para encontrar una solución justa basada en la regulación, el diálogo y el respeto institucional.
Durante el debate, el PSOE ha planteado distintas alternativas compatibles con la conservación del entorno, como artes de pesca biodegradables, vedas, cupos razonables o mayor formación y corresponsabilidad del colectivo. Además, se han expuesto numerosas reclamaciones concretas, entre ellas la revisión temporal de las restricciones a la pesca recreativa, la reapertura de accesos y caminos, la mejora de varaderos y señalización y también la respuesta a las solicitudes presentadas por la asociación conforme a la ley de transparencia. Tras el acuerdo adoptado en el Pleno con la abstención del PP, los socialistas esperan un cambio de actitud del alcalde y la convocatoria de una mesa de trabajo con todos los agentes implicados. Josué Díaz ha lamentado también la falta de debate por parte del regidor y ha reiterado la disposición del PSOE a seguir colaborando para alcanzar una solución basada en la regulación, el diálogo y el respeto institucional, defendiendo que la protección del entorno debe hacerse de forma compartida.
La Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical celebró ayer una sobria edición de su 18ª Expo Asamblea, marcada por la consternación por la tragedia ferroviaria de Córdoba. Tras la cancelación de las agendas de todas las autoridades que ya habían confirmado su asistencia, la organización empresarial se sumó al luto institucional, cambiando la programación del evento, manteniendo tan solo la Asamblea Anual de Socios, la exposición de las firmas comerciales que distribuyen a los establecimientos de las playas y la entrega de los dos reconocimientos aprobados por la Junta Directiva. Tal es así que el acto comenzó guardando un minuto de silencio por las víctimas y unas breves palabras del Francisco Trujillo, presidente de la entidad, mostrando su pésame a las familias de las víctimas y deseando la pronta recuperación de los heridos. En la Asamblea se renovó el cargo de Trujillo como presidente, por proclamación unánime y por un periodo de 4 años más, demostrando con ello la confianza depositada por los asociados en la gestión de quien ejerce esta función desde hace casi 2 décadas. Asimismo, la Junta Directiva hizo balance del año cerrado, que fue algo más flojo que 2024, con intervenciones que pusieron de manifiesto los problemas, propuestas y objetivos de cada municipio o zona litoral, con sus particulares dificultades y necesidades. Es Francisco Trujillo.
Toda la agenda institucional que teníamos con todas las autoridades se ha suspendido. Hemos tenido que acortar el acto. Lo hemos celebrado porque ya fue ayer a última hora cuando ya decidimos que seguíamos porque ya estaba todo preparado. Pero que la verdad que ha sido un acto muy triste y no normal. Lo que es la parte profesional nuestra, lo que es la asamblea, se ha celebrado con toda normalidad. Hemos estado reunidos desde las 9:30 de la mañana hasta las 12:30, haciendo un balance del año 2025 y preparando el 2026, haciendo ese balance que todos esperábamos porque todos sabíamos que no iba a ser igual que el 24, que el 25 ha sido un año pelín más flojo, ¿eh? Y viendo cómo se nos presenta el 2026.
El sector empresarial de la costa estuvo representado por Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Javier Rubiño, presidente de AECOST, y Maximino Prados, presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. De cara a su nuevo mandato, Francisco Trujillo plantea una continuidad en la acción con el reto de romper con el complejo de la costa tropical que tiene la fortaleza, dice, para competir con otros destinos turísticos.
Seguir la línea de continuidad que tenemos. Yo creo que se está haciendo bien, trabajar codo con codo con todas las administraciones que están implicadas en la playa y con el sector turístico de la comarca de la costa tropical. Creemos que la comarca de la costa tropical tiene que perder ese complejo que nos caracteriza siempre con respecto a otras provincias, porque creemos que somos un destino fuerte, un destino con mucha personalidad, un destino que puede competir con cualquier otra provincia, cualquier otro destino turístico de la provincia.
Por último, se entregaron los galardones anuales a dos entidades destacadas. El Premio Popular Chiringuiteros de Honor 2026 fue para Telemotril, en reconocimiento a sus 35 años de vida, que recogió su director, Paco Martín. El Premio de Honor Empresarios Playas Costa Tropical 2026 se concedió a Cafés Sol y Crema, reconociendo la labor profesional de esta prestigiosa empresa de Motril durante más de medio siglo. Lo recogieron las hermanas Carmona, Ana, Elisa y Rosa, quienes lo dedicaron a su padre y fundador de la empresa, Damián Carmona. A la expo han asistido una veintena de firmas comerciales y la práctica totalidad de los empresarios y profesionales de los 80 establecimientos adheridos a las dos asociaciones que gestionan, Chiringuitos y Empresarios de Playas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Biblioteca de Almuñécar acoge la presentación del libro La clave está en tu intestino, de la nutricionista María Eugenia Pérez.
La Biblioteca Municipal Jesús Serrano Garijo de Almuñécar será el escenario el próximo 21 de enero, mañana a las 7 de la tarde, de la presentación del libro La clave está en tu intestino, de la nutricionista María Eugenia Pérez Alonso. El evento contará además con una charla sobre salud, energía y longevidad, en la que la autora compartirá su experiencia profesional y las claves prácticas que desarrolla en su obra. La entrada será libre hasta completar aforo y entre los asistentes se va a sortear un ejemplar del libro. Con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la nutrición, María Eugenia Pérez Alonso propone en esta guía un enfoque claro y accesible sobre la importancia de la salud intestinal como base del bienestar físico, mental y emocional. Ha dicho la autora esta mañana aquí en la radio que la verdadera transformación comienza desde dentro. Muchas personas conviven con hinchazón, fatiga o cambios de humor sin saber que el origen puede estar en su intestino. En este libro, Pérez aborda el papel del intestino como segundo cerebro y profundiza en el funcionamiento del microbioma. Cuando entendemos cómo funciona nuestro sistema digestivo, dejamos de luchar contra el cuerpo y empezamos a escucharlo, ha dicho. Sanar el intestino es recuperar energía, claridad mental y equilibrio emocional, ha afirmado la nutricionista, quien ha recomendado prestar atención y cuidados de toda la zona intestinal a fin de prevenir enfermedades. Escuchamos a María Eugenia Pérez.
Las consecuencias que pueden tener a nuestra salud justamente son múltiples condiciones de salud. Cuando hablo de condiciones de salud, uh-huh, son múltiples enfermedades. Puede llevarnos una fatiga crónica, nos puede llevar a esta inflamación crónica, pues enfermedades como artritis, artrosis, osteoporosis, nos puede llevar a enfermedades autoinmunes, psoriasis, enfermedad de Crohn, enfermedades Hashimoto, son múltiples las enfermedades a las que nos puede llevar.
El libro ofrece herramientas prácticas para el día a día, desde reconocer los signos de una salud intestinal alterada hasta identificar los alimentos que nutren o dañan el microbioma, construir rutinas sencillas para desinflamar y proteger el sistema digestivo y comprender la relación entre el intestino, el sistema inmunológico y el equilibrio hormonal. No se trata de dietas imposibles ni de soluciones milagro, sino de hábitos sostenibles que nos acompañen a largo plazo. Lo subraya así la nutricionista.
Yo lo que les aconsejo es primeramente lo que es la hidratación. Uh-huh. La hidratación es fundamental. El consumo de probióticos y prebióticos en la alimentación, fibra, grasas saludables, el consumo de caldos de huesos. Uh-huh. También las cenas, hacerlas tempranas, no hacerlas de por lo menos 3 horas antes de irnos a dormir y que sean en menos cantidad, en menos proporción de nutrientes, de alimento, ¿no? Como tal. Y también es muy básico tener un sueño reparador, porque es en el tiempo que utiliza nuestro cuerpo para poder regenerarse, para poder restablecerse del día a día que ha tenido de desgaste.
Durante la presentación, la autora insistirá en que este libro es un llamamiento a reconectar con el cuerpo. Ignorar, dice, la salud intestinal es ignorarnos a nosotros mismos. Sanarla es recuperar nuestro poder personal, ha señalado María Eugenia Pérez, quien ha animado al público a tomar decisiones conscientes para mejorar su calidad de vida desde la raíz.
En lo que respecta a la agenda cultural, tenemos para la jornada del próximo viernes la presentación oficial del cártel de Semana Santa 2026 y también el nombramiento del pregonero. Será a las 8 de la tarde en la Capilla de San Luis, donde habrá también una exposición fotográfica del segundo concurso de fotografía. Tenemos además la gala de senderismo prevista para este próximo viernes. Será a las 7:30 en el Auditorio de Salobreña, gala por los 10 años de este circuito de senderismo. Hay también actividades en el auditorio, como por ejemplo una proyección del documental Océano de David Attenborough, que en este caso se va a estar proyectando a las 6:30 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Y el sábado, en el mismo espacio escénico, tenemos Salobreña, Rock y Vinos Granadinos, la gala que celebra su 12ª edición. Lo hará en este caso con las actuaciones de Javier Arnal, Atracador de Luz, Los Cosmics o Clase Obrera. 8 euros es el precio de la entrada. Tenemos más actividades en otras localidades de la costa. Por ejemplo, en Motril, que viene marcada por el cine, de la mano del Cine Club Mediterráneo, con la película Valor Sentimental, la producción noruega, que estará proyectándose tanto el miércoles como el viernes a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada, y el jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, tendrá lugar la proyección de la película Plaza Nueva con la presencia de su directora Carmen Tortosa. Tenemos también diversas actividades en Almuñécar, también vinculadas al mundo cofrade, porque, por ejemplo, este próximo fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, se celebran las 14th Jornadas Cofrades Ciudad de Almuñécar. Y el domingo tiene lugar la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2026. Será en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura a las 13:00 de la mano de Alberto Almendros García. También en Almuñécar tenemos La clave está en tu intestino, como acabamos de escuchar, la presentación del libro de María Eugenia Pérez. El jueves, tributo a los 80 con Blue Moons, el concierto previsto para las 8 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El jueves, en la Cueva de Siete Palacios, Juventudes Musicales nos trae el concierto de guitarra de Sota Nakabayashi. Y el viernes, un encuentro poético-musical en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura Mar de Luna. Es su título a las 8 de la tarde. El viernes, clásicos del swing con el concierto de la Bernaldez Swing Jazz Quintet. Y el próximo domingo tenemos nueva edición del Ecomercado de 10 a 14:00 en la Plaza del Agua. Son las propuestas que tenemos en las agendas de los municipios de la costa tropical. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se espera que continúe la alerta amarilla por fenómenos costeros que se acabaría a las 7 de la mañana aproximadamente, pero atención porque se retoma a partir de las 4 de la tarde. En el conjunto de la provincia tenemos intervalos de nubes bajas matinales aumentando cubiertos de oeste a este con precipitaciones débiles moderadas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en el tercio oriental y sin cambios en el resto, con vientos flojos variables tendiendo a componente oeste moderados, con rachas muy fuertes ocasionales en cotas altas. Aquí en la costa tropical la máxima se espera en 19 grados, la mínima en 9. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.